En Santiago de Compostela ha tenido lugar la renovación de los órganos de representación de alumnos de la UNED. Para hablarnos de este tema, contamos con la colaboración de Rosa Martínez Segarra, vicerrectora de alumnos de nuestra universidad. Vicerrectora, buenas noches.
Buenas noches.
330 alumnos han participado en este encuentro para renovar los órganos de representación de la UNED. Por tanto, tenemos nuevos representantes de alumnos, entre ellos el delegado nacional de alumnos, con quien hablaremos en unos momentos, Moisés Tomás Alcove. ¿Se ha renovado toda la representación de alumnos?
Es absolutamente toda. En diciembre se hicieron las primarias, en el sentido en que todos los centros asociados eligieron los delegados por facultades. Se les exigía un 3% de base para poder participar y se dieron como visto bueno aquellos que habían conseguido el 3%, con lo cual la representación por ahí queda perfecta. Todos estos alumnos que han salido en sus centros asociados se han reunido en Santiago de Compostela, donde se les exigía para llegar a las últimas elecciones para presentarse como delegados nacionales de cada consejo de facultad y para llegar a la permanente, para llegar inclusivamente a ser claustrales, un 10% de su censo electoral de votos o bien 30 votos válidos. La verdad es que creo que ha sido un éxito porque ya han sido elegidos en la jornada del sábado, se eligieron, se reunieron por facultades y escuelas y se reunieron y salieron todos los consejos y sus permanentes, sus delegados y sus subdelegados más las comisiones que van a participar en los diferentes departamentos donde están representados todos los alumnos. Y después el domingo, aquellos que habían conseguido ya, a partir de los delegados y subdelegados, etcétera, se reunieron en lo que se llama el CGA, el Consejo General de Alumnos. Y el domingo se decidió allí quién eran, no solamente el delegado nacional, sino de la comisión delegada permanente. Uh-huh. Entonces han salido más votos que están representados en Junta de Gobierno y en todos los órganos.
¿Qué impresiones ha sacado usted de este encuentro en Santiago de Compostela? ¿Va a haber armonía entre los dos grupos? Quiero decir, la jerarquía de la universidad, los órganos de gobierno de la universidad y luego, aparte, los representantes de alumnos.
Pienso que sí. De todas formas, es muy pronto, pero yo estoy convencida que va a haber una buena armonía. Son gente que ha venido muy joven, porque tenemos dos temas. Como sabes muy bien, nuestra curva demográfica en cuanto a edades ha bajado mucho y la representación que ha venido es gente muy joven. Ajá. Y entonces, bueno, es un cambio generacional tremendo en este aspecto y los he visto y lo he comprobado porque he estado con ellos, con todos ellos, y hay cantidad, y cuando conozcáis al delegado nacional veréis que es un chaval joven que va por su segunda carrera.
Vamos a hablar con él ahora, en unos momentos.
Y eso es muy joven. Y entonces, bueno, esto es un cambio generacional tremendo en nuestra universidad en cuanto a representantes. Y la verdad es que he sacado muy buena impresión de todos ellos y con muchísimas ganas de colaborar, porque sobre todo con el tema de virtualización, con la nueva conformación de las nuevas carreras, etcétera, claro. Y vienen con muchas ganas de trabajar.
Muy bien, pues Rosa Martínez Segarra, con la esperanza de que efectivamente todos colaboremos en esta universidad para cada vez pues ampliarnos más y llegar muchísimo más adelante, pues terminamos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Rosa Martínez Segarra, vicerrectora de alumnos de nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Como decíamos, ha sido elegido delegado nacional de alumnos de la UNED Moisés Tomás Alcove, alumno de doctorado en Ciencias Políticas y también estudia Derecho en nuestra universidad. Pertenece al centro de la UNED de Cervera, en Lleida. Buenas noches, Moisés.
Buenas noches.
Supongo que habrá que darte la enhorabuena por haber sido elegido delegado nacional de alumnos de la UNED y elegido nada más y nada menos que entre más de 150.000 personas. Supongo que te sentirás orgulloso, ¿no?
Pues sí, me siento muy orgulloso y les agradezco la enhorabuena, por supuesto. Mi intención es que me den la enhorabuena dentro de 2 años también.
Exacto.
Cuando bueno, pueda demostrar un trabajo hecho, una tarea.
Supongo que sí. Yo también imagino que estarás un poco asustado y lo digo porque no creo que sea lo mismo representar a los alumnos de una universidad tradicional que a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que hay más alumnos que ninguna otra, en la que también hay alumnos que están en el extranjero, además de repartidos por toda España, están en Europa, América, y en la que hay alumnos que estudian desde las cárceles o alumnos con discapacidades. En fin, ¿será más difícil o no?
Por mi experiencia personal, tengo ganas de asumir retos y he ido asumiendo retos a lo largo de mi corta vida, porque soy joven, tengo 25 años. No me asusta como reto, realmente no me asusta, tengo intención de trabajar y ganas.
Bueno, me gustaría, Moisés Tomás, que nos hablaras de tus objetivos, de los objetivos principales de tu programa electoral. ¿Mm? ¿Cuáles van a ser?
Los objetivos de mi programa electoral, tal y como se lo comuniqué a mis compañeros y por eso creo que me votaron, fueron se basaron en dos objetivos principalmente: en los centros, en la mejora del sistema de tutorías, en obtener una mayor dotación económica para los centros que les permita hacer las actividades con más dinero, puesto que es el centro, el lugar más cercano que tiene el alumno de la UNED. Mayor dotación de medios, muy importante también, para vincular al alumno al centro en temas de laboratorios, medios audiovisuales y medios informáticos, con lo que conseguimos entrar con más fuerza nuestra universidad en las nuevas tecnologías, en unas necesidades sociales centradas en las nuevas tecnologías, que me parece básico, y luego en los temas de la sede central, en la UNED en sí, en la universidad, representando yo mismo la relación con los órganos de gobierno, sí, intentando potenciar el Centro de Orientación, Información y Empleo.
Nuestro querido COIE.
Sí, exacto. Negociar con el Ministerio la dotación económica de los alumnos para intentar que sea más cuantiosa, muy importante para conseguir mis objetivos, mis objetivos como delegado nacional, por supuesto, y crear facultades nuevas con interés social, como pueden ser las ciencias medioambientales, la dietética y nutrición o la estadística, que aportarían una modernización de las licenciaturas y estudios de la UNED.
Moisés, son grandes objetivos. A mí me gustaría saber cuáles van a ser tus estrategias.
Las estrategias serán, vamos, en principio, el obtener fondos para financiar estos cambios, el racionalizar el gasto tanto a... Si empezamos los alumnos por racionalizar el gasto en nuestra propia representación, podremos exigir con mayor, nos cargaremos de razón,
sí,
al exigir a los órganos de gobierno que ellos también sean parte de esta racionalización del gasto y que incidan la calidad docente.
Pues me parece una forma muy buena, desde luego, ahorrar vosotros y que los demás también se aprieten el cinturón.
Exacto, pero empezando
redunde,
por nosotros mismos.
Exacto, sí,
fabuloso. Y siendo una razón de exigencia.
Sí. Muy bien, Moisés. ¿Alguna cosa más? Yo quiero que tengas este micrófono abierto para que saludes a la comunidad universitaria y nada más, porque no tenemos mucho más tiempo.
Vale. Bueno, yo quisiera saludar y agradecer a todos mis compañeros, que tanto a los que me votaron directamente como a los que delegaron su voto con el cual yo he salido representado, y ofrecerme a ellos para lo que les haga falta, puesto que soy su representante.
Muy bien. Pues Moisés Tomás Alcove, éxito en tu mandato como delegado nacional de alumnos de la UNED. Suerte y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y 1 millón de pesetas es el premio que otorgará la UNED por un relato en la 12ª edición del Premio de Narración Breve Universidad Nacional de Educación a Distancia. Podrán optar a este premio las obras originales e inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas en otros certámenes. Los originales, de tema libre, deberán tener una extensión no inferior a 5 folios ni superior a 10. Se presentarán mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, numerados y por triplicado. Los trabajos tendrán que ir firmados con lema y acompañados con el famoso sobrecito, la plica. La dotación del premio, hemos dicho, es 1 millón de pesetas y hay 2 accésit de 150.000 pesetas cada uno. El fallo tendrá lugar durante la Feria del Libro de Madrid y el jurado estará compuesto por Luis Mateo Díez, escritor y miembro de la Real Academia Española, Francisco Gutiérrez Carbajo, decano de Filología de la UNED, José Romera, catedrático de Filología de nuestra universidad, Rosa Regás, escritora, y Juan González, editor. Si desean más información, pueden llamar a este teléfono 91-398-7555, 91-398-7555. Continuamos.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y como cada domingo dentro de este informativo universitario nos acompaña Sonia Ballester, que es orientadora del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
En el espacio del COIE de hoy vamos a dedicar estos minutos a hablar del autoempleo. Para comenzar me gustaría que nos explicaras brevemente en qué consiste.
Pues muy bien. Bueno, pues decir que el autoempleo es una forma de trabajo que actualmente se está extendiendo como un cauce más y pretende generar una actividad económica. Lo suelen crear personas que son emprendedoras y con iniciativa empresarial. Lo que sí que es importante es que cada persona elija la forma de autoempleo que mejor responda a sus intereses y a sus inquietudes profesionales.
Claro, luego entonces existen diferentes formas de autoempleo, ¿no? ¿Cuáles
son? Pues sí, fundamentalmente podemos hablar de, en primer lugar, del freelance. Uh-huh. Después tenemos el teletrabajo, al que ya dedicaremos un programa para hablar fundamentalmente de ello.
Sí.
En tercer lugar, pues crear una empresa, trabajo autónomo, trabajo asociado y franquicias.
Seguramente las personas que nos escuchan estén interesados en conocer cada una de estas formas de autoempleo y cómo llevarlas a cabo. Por ejemplo, ¿en qué consiste el freelance?
Bueno, pues lo que es que el freelance es un profesional que presta sus servicios a una empresa de forma externa, es decir, que no figura en la plantilla. De esta forma, esta persona trabaja individualmente como microempresa ofreciendo sus servicios.
Uh-huh. ¿Y qué ventajas o desventajas tiene ser freelance?
Bueno, ventajas podemos fundamentalmente decir que decidimos la forma de trabajo. Es decir, tiene una mayor flexibilidad y ejercer la profesión de forma independiente. Además, pues puede ser más rentable para la persona ser contratado como servicio externo que la incorporación a la plantilla de la empresa.
Uh-huh. Bien, está claro qué es el freelance y ahora me gustaría, para todos aquellos de nuestros oyentes que quieren crear su propia empresa, pues cuál es el proceso de creación de esa empresa, que uh-huh. supongo que será sumamente difícil, ¿no?
Es difícil, pero bueno, vamos a ver un poquito los pasos y lo que sí que vamos a detenernos y que habría que detenerse es por un lado en el plan de negocio y por otro lado en los trámites de creación, ¿eh?
Entonces, pues a ver si nos da tiempo y si no, pues continuaremos la semana que viene. Venga.
Pues vamos a empezar lo que es el plan de negocio, que debemos pensar en principio. Vamos diciendo los pasos.
Sí, si pues, quieres los voy diciendo yo y tú me cuentas.
Pues estupendamente.
¿Te parece? Pues venga, descripción del negocio.
Bueno, lo que sí es importante es tener una idea innovadora, es decir, que no se repita lo que es otra empresa y tener pues bastantes conocimientos sobre el producto o la actividad que nosotros queremos desarrollar. Hay que saber, pues lógicamente, de qué estamos hablando, hay que saber uh-huh. esto. Una vez que ya ponemos nombre y actividad a la empresa, pues es también muy importante definir los objetivos que queremos conseguir, las actividades y los puestos de trabajo. Ahora debemos describir el producto o servicio pues fijándonos pues lógicamente en las características del producto, en el mercado al que va dirigido, el posicionamiento en el mercado, las diferencias con los productos de la competencia y precios, y en este punto pues sí que veremos si nuestro producto puede tener éxito o no.
O no. Habría que hacer un estudio de mercado, ¿no?
¿Sí?
Pues a ver, ¿cómo se hace?
Bueno, pues esto, lógicamente, como bien has dicho, pues el estudio de mercado también lo que va a permitirnos es ver la viabilidad de la empresa. Entonces, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es describir el sector en el que se sitúa nuestro producto o servicio. Por ejemplo, pues si nos vamos a dedicar pues al diseño de sobres por correo.
Sí.
El sector, pues en este caso, sería el de papelería. Conocer si el mercado al que nos dirigimos está en expansión o en decadencia. Entonces, muy importante. Por otro lado, pues los obstáculos que tendremos al introducirnos en el sector. Por otra parte, el tamaño del mercado y las previsiones de crecimiento. También tener en cuenta las características del consumidor y sus comportamientos de compra y analizar los productos de la competencia. Entonces, deberíamos conocer también qué se está haciendo en este sector en el extranjero, porque muchas veces esto nos puede aportar pues ideas
claro.
muy interesantes.
Bien, algo también fundamental a la hora de crear una empresa es elaborar el plan de marketing.
Uh-huh. Hay que describir las estrategias comerciales para nuestro producto. Es decir, tenemos que fijarnos en lo que aporta nuestro producto respecto a los de la competencia, el precio de venta, los costes empresariales del producto y los márgenes que nos quedan a nosotros, los canales y lugares de distribución del producto, la promoción y publicidad que haremos para difundir en nuestro producto,
claro,
etcétera.
Bien, pues más rapidito si podemos, proceso uh-huh. de producción.
Bueno, pues aquí sería proceso de producción si es un producto, la descripción técnica y su servicio. Es decir, lo que hay que hacer es listar las inversiones que necesitamos en instalaciones, equipos, etcétera, mobiliario.
Organización y recursos humanos.
Eso es la estimación de los puestos de trabajo.
Claro. ¿Mm? Uh-huh. ¿Y cómo vamos a financiar el negocio, claro?
Pues diferenciar lo que podemos poner nosotros o lo que nos van a aportar, lo que necesitamos, recursos ajenos.
Valorar el riesgo.
Sí, pues las consecuencias de las circunstancias adversas que podamos encontrarnos en todo este proceso, cómo afrontarlas.
Y establecer también la estructura legal.
¿No es decir, cierto? La forma jurídica y su régimen fiscal.
Bueno, son muchas cosas y nos falta muchísimo tiempo para hablar sobre cómo crear nuestra propia empresa, así que pues te emplazo para el próximo domingo, como siempre, y vamos a hablar de los trámites legales para crear nuestra empresa.
Muy bien.
Sonia Ballester, muchísimas gracias, y ya por último doy el teléfono de información del COI, 91 398 7518. Gracias y buenas noches.
A ti, hasta luego.